En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de vuestro programa informativo. Queremos saber dónde siempre os acercamos a la actualidad, pues más cercana, primordial, diría yo, porque nuevamente queremos conocer todo lo que viene siendo, bueno, pues cuál es la situación real que vive la atención primaria, pilar fundamental de la sanidad pública. Pero además también queremos conocer la realidad que atraviesan el personal sanitario y laboral en los centros de salud. Son muchas, muchas son las cuestiones que nuevamente motivos nos dan para volver a echarnos a la calle este próximo jueves, día 23, pues estaremos nuevamente arropando a la Asociación Onubense por una sanidad pública y de calidad, pero todos, toda la sociedad en general debería movilizarse ante esta situación, asociaciones de vecinos, organizaciones, agentes sociales. No olvidemos que la sanidad pública y de calidad pues es algo primordial para la población en general, pero también para la población onubense. Y vamos a acercarnos a este tema gracias al secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras de Huelva, Juan José Rodríguez González. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acudir a la cita.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotras por haberme invitado.
Bueno, son muchos los temas que nos tiene que dar tiempo a repasar, porque ya vosotros lleváis ya hace meses denunciando pues un deterioro premeditado de la atención primaria, cómo se van dando pasos en ese proceso de privatización que, bueno, todos y todas estamos asistiendo. No sabemos tampoco por parte de la Junta de Andalucía si todo esto que vamos viendo tanto en noticias como en el día a día pues viene siendo parte de una estrategia.
Bueno, si nos vamos a centrar en el último hito, el último evento que nos ha llegado, que es el de establecer precios para las consultas de atención primaria prestadas en el ámbito de la sanidad privada, puede haber distintas interpretaciones, ¿no? Puede haber quien piense que qué hay de malo en que en lugar de ir a un centro de salud público, pues te atiendan en un centro privado, siempre que te atiendan, ¿no? Y hay otras interpretaciones, otras visiones que piensan que, como la que sostiene Comisiones Obreras históricamente, que la sanidad no es algo que deba de compadecerse con el ánimo de lucro. Cualquier empresa privada tiene todo su derecho a establecerse y a ejercer su actividad, pero no olvidemos que cuestiones como la sanidad, como la educación, como la atención a las dependencias, lo que vienen es a satisfacer unas necesidades básicas de las personas y introducir ahí lo que es el ánimo de lucro, que por definición tienen las empresas, pues obviamente distorsiona el objetivo, ¿no? El objetivo es prestar unos cuidados de salud de calidad a la población, que no olvidemos que no nos los regalan, que los estamos pagando con nuestros impuestos. Y nosotros, al menos desde Comisiones Obreras, la visión que tenemos no es la de que da igual, sino la de que cualquier asistencia que se preste desde el ámbito de lo público, por ser más completa, por no tener como objetivo el ganar dinero, el tener beneficio económico, siempre va a ser más beneficiosa para la población que otra que se preste desde el ámbito privado, que, como digo, las empresas tienen su derecho a ejercer su actividad, pero no parasitando, pudiéramos así decir, a lo que es el sistema sanitario público. Uh-huh. Entre estas dos visiones, ¿con cuál nos quedamos? Pues cada uno es libre de elegir la que quiera. El aseguramiento privado está ahí, pero obviamente el aseguramiento privado está para aquellas familias, para aquellas personas que tienen un nivel económico que puede permitirles el contratar una póliza privada. Pero lo que nosotros desde Comisiones Obreras entendemos es que la administración pública debe de ser garante de que con equidad toda la población, toda la ciudadanía, con independencia de su nivel socioeconómico, pueda acceder a los mejores servicios sanitarios de calidad y globales, ¿no?
Uh-huh. Pero sí es verdad que se está asistiendo a ese salto progresivo, cada vez más usuarios están optando por ese seguro privado. Eso es algo que también llama la atención, ¿no? Parece ser que se está provocando también esa desafección de la población con la sanidad pública, con la importancia que tiene que tener.
Es una pregunta a la cual se puede responder pues muy fácilmente. Has hablado de desafección. Hay estudios de las entidades que realizan los estudios demográficos y los estudios estadísticos, ¿no? Como puede ser el INE, que hacen un muestreo del nivel de valoración que hace la población sobre el sistema sanitario público. Este nivel de valoración ha caído en torno a 20 puntos en los últimos años y esto ha sucedido de forma paralela al incremento de los beneficios económicos que han tenido las aseguradoras sanitarias privadas, que han crecido en torno en el año 21-22 en torno al 18%, mientras que paralelamente la valoración positiva que hacía la ciudadanía del servicio sanitario público ha decaído en una proporción prácticamente igual, en un 20%. Entonces, la ecuación es muy clara. Si tú deterioras lo público, la cuenta de beneficios de las aseguradoras privadas engorda prácticamente en la misma proporción. ¿Qué pasa? Que evidentemente no todo el mundo puede pagarse un seguro privado. Ahora mismo hay muchas aseguradoras que lanzan ofertas con muchísimos descuentos y demás, pero cuando empiezas a leer la letra pequeña, pues si eres mayor de tantos años ya no entras, si tienes determinada patología ya no entras. Es decir, las aseguradoras privadas, obviamente, para ganar dinero, lo que quieren es unos clientes que estén sanos, que sean jóvenes y que no les produzcan gastos, ¿no? Por lo tanto, nosotros defendemos a ultranza que toda la asistencia sanitaria, para que toda la población la pueda tener en condiciones de igualdad, tiene que prestarse desde lo público.
Pero como decía al principio en esa introducción, bueno, pues cada vez estamos asistiendo también, bueno, pues más aumento de agresiones físicas, verbales, incluso, bueno, pues más inseguridad en los propios centros de atención primaria, ¿no? Hay hartazgo.
Hace apenas una hora hemos estado en una concentración en el Centro de Salud de Los Rosales por la enésima agresión a un compañero de ahí del centro. Es rara la semana en que no hay al menos una agresión. Evidentemente, la única responsable de una agresión, sea verbal o sea física, es el energúmeno o la energúmena que la perpetra, ¿no? No vamos a justificar, por supuesto, ningún tipo de agresión. Pero sí hay caldos de cultivo en los que personalidades de este tipo florecen, se crecen e incluso hacen que su forma de ser se extienda a otras personas que a lo mejor en principio no eran así, ¿no? No es de recibo que personas de avanzada edad o madres o padres con sus hijos e hijas pequeños tengan que estar a las 7 de la mañana, haga frío o haga calor, a las puertas de un centro de salud, a ver si tienen la suerte, la fortuna de conseguir una cita para ese día. Eso no justifica, nada justifica una agresión. Pero evidentemente, si vamos deteriorando el servicio que se le presta a la gente, esas personalidades agresivas van creciendo y se van extendiendo. Por lo tanto, hay que poner medidas que mejoren la atención que se da a la ciudadanía, y en tanto y cuanto eso no sucede, y si nos centramos en el problema de las agresiones, nosotros desde Comisiones Obreras venimos reclamando a la dirección del distrito Huelva Costa y del distrito Condado Campiña el que dote a todos los centros de salud de vigilancia de seguridad. Nosotros no queremos trabajar en un búnker, como se nos ha acusado por parte de la dirección del distrito, pero tampoco queremos que nos maten en el centro de salud cuando estamos trabajando.
Exactamente, hay que pensar también en las personas, ¿no? El personal laboral o asistencial, o que está allí dedicando su profesión al centro de salud, que no tiene culpa tampoco de la situación que les desborda a usuarios y pacientes. Sí, es verdad que, bueno, son diversas las concentraciones, como bien dices, en centros de salud de la capital, también en la provincia. Todos los jueves, bueno, pues hemos podido veros en el Torrejón, Isla Chica, Los Rosales, incluso en la Casa del Mar. Bueno, esas reclamaciones. ¿Vosotros habéis intentado negociar con la administración?
Bueno, de hecho ha habido varias reuniones, tanto de mesa sectorial como de una mesa técnica de atención primaria con el Servicio Andaluz de Salud, pero realmente en esas reuniones no ha habido, la administración no ha puesto encima de la mesa propuestas concretas para mejorar la situación. De ahí que nosotros sigamos manteniendo las movilizaciones y sin descartar en el corto o medio plazo ningún horizonte, ¿no? No quiero ponerle nombre, pero indudablemente si esto continúa así y sigue sucediendo la cerrazón de la administración, pues las movilizaciones en su crudeza y en su intensidad se van a ir recrudeciendo.
Se podría, bueno, pues un poco poniendo sobre la mesa todas esas necesidades o la problemática a la que estamos todos asistiendo, que la causa del problema sigue siendo la poca inversión que hay en sanidad.
Indudablemente todo cuesta dinero, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos todo cuesta dinero. Esto es una sociedad capitalista, es una sociedad de mercado y por lo tanto incluso las cuestiones que se prestan desde lo público tienen un coste, no solo en personal, sino en los insumos que se utilizan, ¿no? Nosotros reclamamos desde Comisiones Obreras que la atención primaria en concreto debe contar al menos con el 25% del presupuesto que se destina al total de la sanidad. Porque además, eso no es un gasto, es una inversión. En la medida en que tú mejoras la asistencia a la atención primaria, estás disminuyendo la frecuentación a otros niveles asistenciales como pueden ser los hospitales o como pueden ser las urgencias, ¿no? El concepto de lo que es la atención primaria también es muy importante. O sea, no solo hay problemas en cuanto a déficit de personal, que sí, y que es el principal problema, pero también hay un problema conceptual. Cuando la atención primaria debuta en los años 80, se rompe con el modelo medicalocentrista que había en los ambulatorios, en los que nos limitamos a curar o a intentar curar a las personas cuando están enfermas, y surge otra filosofía de la sanidad, que ya no es tanto el curar cuando se está enfermo, sino como el educar y el promocionar la salud. Hábitos de vida saludable, conocimiento de determinadas patologías más simples, educación en los colegios, educación a las personas mayores. Todo eso redundaba en tener una población más sana. Evidentemente vamos a seguir enfermando, pero la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, hace que disminuyan los niveles de patología, la incidencia de muchas patologías y, por supuesto, el tener que recurrir a lo que es el hospital, que uno ya va al hospital cuando la enfermedad está instalada y cuando adquiere un cierto nivel de gravedad. Se puede hacer mucho desde la atención primaria, pero hay que tener presente ese marco conceptual que había en los años 80 y que llevó a que la atención primaria a la salud en España y sobre todo en Andalucía fuese de las mejor consideradas en todo el mundo.
Lo que sí hemos llegado ya es a que las consultas de atención primaria están también sobresaturadas. Al final recae también ese peso en lo que viene siendo pues los profesionales, ¿verdad? Los médicos. Esas mejores laborales, asistenciales, nos hace que tengamos que volver a replantearnos nuevamente la organización, ¿no? De este nivel asistencial.
Bien, la atención primaria ahora mismo adolece fundamentalmente de falta de personal médico. Hay otras categorías como auxiliares de enfermería o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, como es ahora su nombre, celadores conductores, personal administrativo, que trabajan fundamentalmente en los mostradores de entrada de los centros de salud, que son la primera persona con la que te topas cuando vas al centro, en los que también hay que hacer un redimensionamiento de las plantillas, indudablemente. Pero, básicamente, el problema está en la sobresaturación de las agendas del personal médico, de los médicos y las médicas de familia. Eso conlleva, pues, que, por una parte, tengan muy poco tiempo para poder dedicar a cada usuario que les llega, y por otra parte, a incrementar enormemente las demoras, el tiempo que tardas en poder ser atendido. Cuando estamos hablando de la puerta de entrada del sistema sanitario público, que no debiera de tener o debiera tener demora cero. Nosotros abogamos desde Comisiones Obreras porque las ratios de usuarios por cada médico o médica de familia se reduzca ostensiblemente. Ahora mismo, teóricamente está situada en 1.500 personas por cada médico o médica, y nosotros estamos defendiendo que se rebaje esa cifra hasta las 1.200. Los años de pandemia han influido también en que haya una mayor frecuentación en la atención primaria, porque durante la pandemia se han suspendido tratamientos, intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas. Cuando ya ha pasado la fase aguda de la pandemia, los centros vuelven a abrir, entre comillas, con normalidad, muchas de las personas que han visto como su proceso durante la pandemia no ha sido revisado, no ha sido atendido, acuden ahora sistemáticamente a los centros de salud a preguntar qué hay de lo suyo, ¿no? Y eso está contribuyendo también a que haya una mayor frecuentación en los centros. Pero también hay elementos organizativos, no solo la falta de médicos y de médicas, que hacen que se dificulte mucho el poder acceder a ellos, ¿no? El cierre de agendas, por ejemplo, cuando la demora llega a más de 15 días, hace que tú no puedas obtener una cita. No siempre uno necesita una cita para el día siguiente, ¿no? Yo a lo mejor tengo que hacerme una revisión cada X meses y necesito una cita que no la quiero ni para hoy, ni para mañana, ni para dentro de 5 días. Me da igual que sea para dentro de 20. Pero no me la dan porque la agenda está cerrada. No me la da. Y eso hace que también la persona que sí la necesita para ese día tampoco obtenga esa cita. Es decir, hay elementos organizativos que también están influyendo muy negativamente en la accesibilidad que usuarios y usuarias tienen del sistema.
Uh-huh. Al final, bueno, sabemos que esto ha calado en parte de la sociedad, en grupos parlamentarios del territorio andaluz. ¿Habéis encontrado algún apoyo en esos foros?
Bueno, tenemos una coincidencia, yo diría que plena, con grupos como, por ejemplo, has comentado antes de salir antena, Adelante Andalucía, que precisamente ha sido quien ha destapado Adelante Andalucía o por Andalucía.
Por Andalucía.
Que ha sido quien ha destapado el pastel que se ocultaba en casi la última página de la orden que se está tramitando, ¿no? La que ha introducido de tapadillo el que las consultas de atención primaria se vayan a privatizar. Y en ese sentido tenemos una coincidencia, yo diría que plena, ¿no? En cuanto al análisis de lo que está sucediendo y a las medidas que hay que adoptar. Y volviendo sobre este tema de la privatización, al principio de la entrevista hablábamos de las distintas formas que puede haber de acercarse a lo que es la prestación de lo público desde el ámbito privado, ¿no? Y claro, esto no es inocente, no sucede porque sí. El deterioro que estamos sufriendo, estamos hablando solo de la atención primaria, podríamos hablar de la especializada, pero centrándonos en la atención primaria. Nosotros entendemos que no es casual, que aunque hay elementos externos que influyen.
Por eso te preguntaba de estrategia, con qué,
claro,
finalidad, ¿no?
Entendemos que hay una estrategia callada, soterrada, lenta pero imparable, que hace que lo público aparezca ante la ciudadanía como inservible, como poco eficaz, para que los ciudadanos y las ciudadanas, digamos, nuestro sistema sanitario público no vale nada, no sirve para nada, yo quiero que a mí me atiendan en el hospital privado de tal o en el hospital privado de cual, ¿no? Si tú deterioras lo público, a la vez está generando en la ciudadanía una gran desafección por ese sistema público y esa propia ciudadanía te exige soluciones, y la solución mágica es, pues con el dinero público, en lugar de prestar una sanidad pública de calidad, lo derivo a las empresas privadas sanitarias que van a hacer su agosto. En Andalucía somos más de 8 millones de habitantes. Eso es una clientela enorme, enorme, que se les regala a las empresas sanitarias privadas. No tienen que buscarla. Cualquier persona, si no es un mes, al mes siguiente o al otro, pasa por un centro de salud, ¿no? Entonces, es un regalo con el
que se utilizaría la infraestructura pública, ¿no?
Bueno, sobre eso la orden también nos ha sorprendido un poquillo, porque también habla de el precio que tendrá la asistencia a esa consulta cuando se haga en un centro público. Es decir, que no sabemos muy bien cómo, pero no nos pensamos que nos vamos a poder encontrar en un centro de salud pues con personal del SAS pasando consulta y personas de no sé, no quiero decir ningún nombre de ninguna empresa, porque eso habrá que ver a quién se lo dan, ¿no? Y esto tampoco es inocente, ni es ingenuo, ni está presidido por la idea de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Tenemos claros ejemplos de lo que pasa con estas historias, ¿no? Las personas o algunas de las personas que están en puestos de responsabilidad en la administración, como ha sucedido y como hemos visto en la Comunidad de Madrid, véase el caso Lamela, véase el caso Güelmes, son personas que han pasado por la consejería, por direcciones generales, personas que han estado llevando en la administración sanitaria madrileña temas relacionados con las compras y el equipamiento, con los medicamentos, con los equipos y los reactivos de análisis clínico, y vemos cómo, o bien antes o bien después de su paso por la administración pública, son o consejero delegado de tal empresa que ha obtenido curiosamente la concesión para llevar los laboratorios de análisis del Servicio Madrileño de Salud, o consejero delegado de tal empresa que ha conseguido la concesión para que en su hospital privado se atienda determinada zona de la comunidad. Es decir, estamos hablando ya de elementos de corruptela, ¿no? Y de lo que conocemos como las puertas giratorias, ¿no? Yo deterioro lo público, a ti, empresa privada, te regalo un negocio impresionante y tú luego a mí me lo pagas porque me das un buen puesto en el organigrama de tu empresa por el que voy a cobrar una millonada que no cobraba en el sistema público, ¿no?
Decía al principio de la entrevista que nuevamente hay motivos para echarnos a la calle, y no solamente precisamente de lo que estamos hablando, de la atención primaria, sino incluso esa falta del materno infantil o como siempre decimos, ¿no? Seguimos sin esos chares prometidos, y ya que hablas también de cómo lo privado, bueno, pues al final está utilizando lo público. Ahí tenemos también, ¿no?, ese chare del IP que al final no se abre por dar ese beneficio a uno público.
Claro.
Privado. Pero.
Claro, sí. Es que esto no es nada nuevo, es que no se salen del guión. Los gobiernos de la derecha, cuando llegan al poder, pues lo tienen muy claro. Tardan más, tardan menos, pero al final la cabra tira al monte. Y lo que hacen es eso, pues se cargan lo público, lo dejan en barbecho, para que luego pues esté justificado ante la población el poder dedicar todo lo que damos con nuestros impuestos a que se lo lleven unos pocos que normalmente pues pueden contar con información privilegiada o tienen un volumen de negocio importante y una capacidad económica como para poder aguantar, cosa que ha hecho la empresa Pascual y Pascual, que construyó el hospital sin tener concierto, sabiendo que algún día, como se suele decir, la tortilla cambiaría y le llegaría el aguinaldo, como al final ha sucedido, ¿no? Tampoco esto es nuevo, ni sucede solamente ahora, ni sucede solamente con el gobierno del Partido Popular. En Andalucía hemos vivido
muchos años ya,
muchos,
¿no?,
años con,
muchas legislaturas con
otro,
promesas.
Con otro partido en el gobierno, y también ha habido privatizaciones, ¿no? En la provincia de Cádiz, por ejemplo, pues no sé yo si un tercio, un 40% de la provincia, la asistencia hospitalaria está cubierta por la empresa Pascual y Pascual en exclusiva. Es decir, el SAS no tiene centros hospitalarios en muchos de esos sitios, ¿no? O sea que esto, estamos acusando a los gobiernos de la derecha, pero ha habido otros partidos que han gobernado en Andalucía que han practicado estas mismas políticas, ¿no? Nos da igual cómo se llame cada cual, si lo que nos vamos a fijar es en las políticas que hacen y si han hecho políticas de derecha, aunque se denominen de izquierda, pues a nosotros, por lo menos a Comisiones Obreras, nos da igual, lo vamos a denunciar de la misma manera, ¿no?
Claro, aquí no se trata de colores políticos, sino buscando ese trato igualitario, ¿no? Como decimos, lo que la provincia de Huelva se merece, ni más ni menos, estar equiparados con otras provincias.
Tenemos muchas carencias en la provincia de Huelva. Nosotros en Comisiones no nos gusta el chauvinismo y tampoco queremos hacer una defensa de lo nuestro basándonos en que el otro tiene más, ¿no?, y por qué nosotros tenemos menos, pero es indudable que siempre tienes que compararte, ¿no? Y mientras ves cómo en otras provincias pues se inauguran hospitales, provincias que son más grandes, que económicamente tienen más peso y que incluso tienen una mayor dotación en infraestructuras sanitarias que nosotros, siguen creciendo en ese aspecto, mientras que aquí vemos que no se mueve absolutamente nada, ¿no? Aquí no se mueve absolutamente nada. Tenemos también el ejemplo de la unidad de ictus, ¿no? Que
ahí,
ya nació coja.
Ahora.
Ya nació coja, es una unidad joven que ya nació coja, porque una de las técnicas más importantes que se hacen cuando hay un accidente cerebrovascular basado en la instauración de un trombo, la trombectomía tampoco se ha realizado aquí nunca en esta unidad de ictus. Ya nació a medias, pudiéramos decir, ¿no? Y se ha ido dejando languidecer con la pérdida de facultativos, de neurólogos y neurólogas, hasta llegar a una situación límite, ¿no? Y ya se venía parcheando anteriormente, trayendo a compañeros y a compañeras de otra provincia. Pero claro, tú así no puedes mantener un servicio, ¿no?, sin tener el personal suficiente y necesario.
De momento la unidad se mantiene, pero no se sabe si tendrá duración en el tiempo.
Claro.
Por la falta de neurólogos, que nuevamente decimos lo importante de esa unidad, no solamente para reducir la mortalidad, sino también para ese hospital materno-infantil, una nueva promesa que ya teníamos hasta el sitio, ¿no?, idóneo,
sí,
para construir.
Yo, sinceramente, yo creo que no lo voy a ver. Yo creo que el hospital materno-infantil no lo voy a ver. Hay una resistencia tanto de la actual administración del Partido Popular como de la anterior del Partido Socialista. Siempre surge algún elemento para que cuando ya nos creíamos que el tema estaba encarrilado se vuelva a paralizar. si no es para reducir la inversión, es por cambios que a veces no nos explicamos, porque este último bandazo que dio la Consejería de Salud, cuando ya parecía que iba para adelante el hospital, como bien decías, teníamos ya los terrenos cedidos por el ayuntamiento y todo, pues se cambia, ahora quieren hacer como remodelación de unas plantas dentro del Juan Ramón Jiménez, o bien un pequeño anexo chiquitito, que al final con un coste económico muy similar al que iba a tener la construcción del nuevo centro, y tampoco tenemos una explicación muy muy clara de por qué, ¿no?, estos cambios de opinión. Cuando escuchas a la delegada del gobierno en Huelva prometer que ya se va tal, al cabo de un año te viene a contar lo contrario, ¿no? Que han cambiado de idea y que ahora lo que vamos a tener es un paripé de materno-infantil, ¿no?
Incluso no se sabe si al final esa fusión que se daba ya por finalizada, que se volvía otra vez a reconstruir o a reconvertir cada hospital, tanto el Juan Ramón Jiménez como el Infanta Elena, independientes, y que cada uno tuviera sus servicios, no se ha llegado a culminar.
No se ha llegado a culminar, sigue habiendo unidades, por ejemplo, de las que carece el Hospital Infanta Elena, ¿no?, como los servicios de ginecología y de obstetricia, ¿no?, fundamentales, ¿no?, en un hospital además de tipo, aunque esté ubicado en Huelva, pero de tipo comarcal, ¿no?, porque atiende a la costa y al condado, son unidades fundamentales y carece el Infanta Elena, carece de ellas, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos defendido siempre que el Infanta Elena tenía que ser un hospital comarcal completo y que no dábamos por deshecha la fusión mientras que no volviera los servicios de ginecología y obstetricia, ¿no?
Bueno, este próximo jueves tenemos nuevamente que echarnos a la calle. Sí que se pide, ¿no? Igual que en el lema se habla de unidad, sobre todo, bueno, de cara a que esa sanidad pública pues es necesaria, ¿no?, para la atención primaria digna, pero también para la población onubense en general. Es necesario, bueno, pues intentar que todos y todas, nosotros aportamos nuestro granito de arena con este programa, pues sean consecuentes, que todos tenemos que luchar o ir en el mismo camino, ¿no?
Es indudable que la sociedad onubense tiene que tomar conciencia, y la andaluza en general, ¿no? Porque esto no afecta solo a Huelva, ahora estamos hablando de Huelva, tiene que tomar conciencia de que la sanidad pública es un elemento de redistribución de la riqueza, sobre todo a las clases más populares y más desfavorecidas. Tienen que tomar conciencia de que es algo nuestro, que no es un regalo, que lo estamos pagando, que no podemos dejar que después de décadas de ir construyendo una sanidad pública buenísima, porque hemos tenido una sanidad pública buenísima a lo largo de varias décadas, ahora consintamos que la dilapiden y sobre todo para que haya quien se enriquezca a nuestra costa, ¿no? Entonces la sociedad se tiene que mentalizar, tiene que apoyar las movilizaciones que se vayan convocando. Obviamente cada uno pues tiene sus matices, ¿no? En este caso es ONUSAS quien convoca, Comisiones Obreras junto a otros sindicatos, pues llevamos varios meses también movilizándonos, cada uno desde nuestro ámbito, y no sería mala idea que en algún momento confluyésemos distintas organizaciones, distintas instancias, para hacer un gran movimiento que sacase a toda la población de Huelva a la calle a reivindicar lo que es suyo.
Bueno, de momento este jueves, a partir de las 7 de la tarde, porque se tiene estipulada a las 7 y media, pero a las 7 ya tenemos que ir gritando bien alto que la sanidad, pues hay que defenderla, ¿no? Por esa sanidad pública.
La sanidad pública.
Exactamente. De calidad, universal.
Universal.
Así que esas tres ítems son fundamentales. Gracias, Juan José. Un placer nuevamente.
Gracias a vosotras y a vosotros.
Contrastar contigo toda esta información, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.